9:20 de la mañana, con algún retraso esta tertulia tan apasionante de los viernes, se inicia con Álvaro Unchaín. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Bien. Nicolás Gibu, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Rodolfo Fattoruso,
¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Claudia Mengual, ¿cómo estás?
Bien, Daniel.
Bueno, estás trabajando con un asunto vinculado a la masonería.
Sí.
Hay una instancia abierta de la masonería sobre un trabajo académico referido precisamente a eso.
Sí, sí, va a haber un concurso de aquí a poco tiempo sobre temáticas que tengan que ver con la masonería y otras cuestiones. Y bueno, me invitaron a integrar el tribunal, le dije que sí. Así que bueno, voy a estar con los fundadores del Uruguay recibiendo trabajo. Nadie pensará que el Uruguay se llama República Oriental del Uruguay, porque queda el oriente del Uruguay, obviamente que no es por ese motivo.
No sabía.
Y no.
A ver,
y sí, tampoco son 33 orientales, que es el grado máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es parte importante de la construcción identitaria nacional. Es más, el modelo laico uruguayo sería bastante difícil de entender sin la incidencia de la masonería y los varios presidentes masones que hemos tenido. Y dado que yo investigué todo eso, tuvieron la deferencia de invitarme a este tribunal, que bueno, es abierto y puede participar toda la gente enviando trabajos sobre... Aparte, prologué un libro sobre Figari justamente... Uh-huh. Hace poco que también me invitaron justamente sobre la antropología filosófica de Figari y la incidencia de su visión masónica en todos sus planteos.
¿Persiste cierto oscurantismo todavía con respecto a este punto, Álvaro?
Sí, yo siempre tuve como una relación tan lejana a eso, incluso en algún momento algún amigo me...
Cuando debería ser tan cercana, a la luz de lo que dijo Nicolás,
claro,
por ejemplo.
Claro, sí, sí. Algún amigo me hizo planteos incluso de integración.
Integrarte.
Yo no entiendo eso, la verdad. Yo pienso que yo opto por ser un libre pensador, una persona que no se ata a ninguna institución que tenga que ver con el pensamiento, que la posibilidad de sujetar la libertad de pensamiento. Entonces, la verdad que no. He discrepado siempre con todos esos... esas instituciones sectarias de ayuda ayuda mutua secreta, no sé, me suena todo tan feo eso.
Ajá. Bueno, los fundadores de Uruguay.
No necesariamente. Artigas se formó con los franciscanos. No sé de qué país, del país que imaginó Artigas, del país que se decide en Río de Janeiro mediante la misión Ponsonby, hay varios países, del país que crea el vallismo, del país que crea la influencia directriz luego del periodo militarista o al final de la presidencia de Tajes, hay muchos, del país de Venancio Flores y de Berro, o del país de Mujica y de Sendic. Yo no sé, cuando hablamos del Uruguay estamos en un conflicto en realidad, ¿no? El Uruguay tiene un proceso fundacional que empieza con el afán de contrabando de los portugueses, que por eso fundan la colonia del Sacramento, que quieren colocar mercaderías en Argentina porque Inglaterra pretende quebrar el monopolio español en esa época, y por eso esta zona aparece en el mapa, porque necesitaban una cabeza de puente para llegar a la Argentina. Artigas nunca quiso la independencia de la banda oriental. No. En 1815, Pueyrredón le manda vía Larrañaga la propuesta para que deje de seguir con su prédica, y él no lo acepta. En dos oportunidades no acepta la independencia de la banda oriental. Y son los argentinos liberadores, ¿no? Alvear está en la derrota de los españoles en Montevideo, y Alvear está en el desembarco de los 33, en las principales batallas contra los brasileros en el 25 y en el 26. Así que tenemos una acción más bien argentinista. Oriental es porque es la provincia que está al oriente de la Argentina, no por el Gran Oriente.
Hubo
algunos algunas figuras destacadas, pero no lo fue el primer presidente del Uruguay. ni lo fueron otros. En fin, la influencia que tuvo la Iglesia, gracias a Dámaso Antonio Larrañaga, que fue la figura consular, además de la cultura del país hasta 1830, es indisimulable, ¿no?
Claudia, no te quedes afuera de este no, principio de debate.
A mí siempre me resulta un poco, no quiero ser ofensiva, pero hasta un poco ridículo, como lúdico, esa cosa de secretismo, de estar escondido, los ritos de iniciación, en un país en el que nos conocemos todos y todos sabemos quién es quién. Es cierto que en sus orígenes la masonería debió ser oculta porque era perseguida, pero ya no tiene ningún sentido. No me gusta cuando se transforma en un centro de poder hacia adentro, porque la inspiración de la masonería es altruista, y ahora se ha transformado realmente en un club de poder. Y quería comentar acerca del doctor Figari, fíjate que esto no es nuevo. Cuando el doctor Figari se casa con María de Castro Carabia a finales del siglo XIX, lo que él tenía era un hombre brillante, pero le faltaba prestigio. Claro. Y tú sabes muy bien, Nicolás, que don Carlos de Castro era un masón, creo que era lleva sagrado 33, y entonces en ese matrimonio que hace don Pedro Figari, además de unir su prestigio como abogado brillante y en ascenso y político y bueno, prohombre, que fue, necesitaríamos más Figaris en este país, lo que hace es formar una especie de alianza de poder con su suegro y con esa masonería que lo respalda. O sea que esto no es de ahora, pero a mí me gustaría que quienes integran la masonería, además de cuidar sus intereses y protegerse, también cumplieran las labores para las que está pensada esa institución.
Vamos a una breve pausa e ingresaremos a uno de nuestros temas previstos para esta mañana. 9:33, seguimos en esta tertulia con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Rodolfo Faturuso y Claudia Mengual. El 9 de julio del año pasado asumió como nueva directora de Cultura de la Intendencia la dramaturga, docente y directora teatral Mariana Perkovich. Inclusive días más tarde estuvo aquí con nosotros en la mañana compartiendo una de estas tertulias. En una de las tantas entrevistas que le realizaron los medios en esos días, dijo: hay que seguir trabajando como hasta ahora para racionalizar, optimizar y unificar objetivos. Yo puedo pensar muchas cosas, pero tengo que decidir y liderar en función de la gestión y el programa de gobierno que la gente votó. Lo que nunca se imaginó Perkovich era que iba a participar de la apertura de una investigación administrativa por una protesta muy inusual. Hablamos de lo que hizo en diciembre Álvaro Méndez, coordinador de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, quien en señal de protesta por el recorte presupuestal que afrontó el grupo, se cambió sus tonos de pelo blanco y gris a un llamativo azul. Según informó el diario El País, el miércoles Méndez habría realizado esta protesta de manera silenciosa e individual, pero desde la Intendencia consideraron que lo que hizo fue generar una alarma pública y desatender a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Breves comentarios sobre esto, por favor, Álvaro.
Bueno, yo primero por varios lados. Primero un reconocimiento a Álvaro Méndez, que es un gran gestor cultural de hace muchos años, está trabajando muy eficientemente con la Filarmónica. Segundo, no entender la criminalización de la protesta. O sea, acá lo único que justificaría una medida de estas características es que el de Méndez fuera un cargo político, cosa que no tengo entendido que sea así. No tengo entendido ni que Álvaro Méndez sea un cargo político, ni que Mario Ferreira en la comedia sea un cargo político, sino que son cargos técnicos que tienen que ver con la experiencia en el área que abordan, y como tal tiene derecho a manifestarse en contra de asignaciones presupuestales que en este periodo, sin duda debido a una mala administración del periodo anterior, pero lo cierto es que en este periodo los cortes se han hecho por la cultura. Los cortes se hacen siempre en este país en la cultura, como si la cultura fuera lo cortable en un presupuesto, cuando no nos damos cuenta que gracias a que la Filarmónica pueda ir a los barrios a tocar tanto Mozart como los Beatles, se está haciendo una obra que repercute claramente en la calidad cultural de la población y con ello combate la marginación cultural, que es la principal causa de la delincuencia y de la inseguridad pública. Entonces, nuestras autoridades aún no entienden que los cortes presupuestales no se pueden hacer por la cultura, con lo cual respaldo abiertamente esa actitud ingeniosa de Álvaro, que yo podría compartir. Yo en el programa de televisión dije que si no cortan más los presupuestos de la cultura, por ese objetivo yo soy capaz de teñirme de dorado también, con mucho gusto.
Bueno, lo que resultó para mucha gente contrastante y chocante, acaso, fue que se está hablando de cultura con esa visión de apertura, de libertad, en todo caso, para las manifestaciones distintas, aún aquellas que no nos gustan, y llegar a este tipo de sanciones. Uh-huh. Nicolás, Gibu.
No, me impresiona mucho. ¿Cómo sabemos que se tiñó se puso color en el pelo? ¿Por protesta o porque tenía...?
Porque él lo dijo.
Ah, lo dijo.
Claro, y hay fotografías. Sí.
Bien, y lo sancionaron por eso. Me parece rarísimo, la verdad, que me parece algo totalmente fuera de lugar. Las personas tienen derecho a expresar sus desacuerdos. Y también me parece falta de humor, ¿no? Sí. Inclusive, ¿no? Una cosa pacata, ¿no? Me extraña de las personas que, o por lo menos las personas que tienen que seguir esta decisión, porque no tienen esas características, pero en fin.
Claudia.
Pacato.
Lo que dice Nicolás y lo que dice Álvaro es una cosa absolutamente compartible, es una manera de protestar simpática, elegante, creativa. El señor tiene un pelo precioso, además, así que puede darse el gusto de teñírselo de cualquier color. Tiene un pelo realmente lindo. Es un señor que además es interesante porque tiene un aspecto de una persona muy formal, muy clásica, con lo cual ese gesto de rebeldía se magnifica. Y a mí, yo tengo la sensación de que nos falta un poquito de información en esta noticia, Daniel, porque me llama muchísimo la atención que se le haya abierto una especie de causa administrativa por una cosa tan inocente, por otra parte justa. Si no tenemos derecho a protestar, y de esa manera, ¿qué nos va quedando? Y suscribo lo que dice Álvaro, los recortes a la cultura son un crimen, sobre todo contra las personas menos privilegiadas, menos pudientes, porque una de las de los impulsos y los de los de las formas de ascenso social y de justicia social se da a través del acceso a la cultura.
Bueno, además hay que decir, bueno, asomó esto en algunos portales destacados, El Observador Digital, El País en su página de espectáculos, y acá hay otro dato. Mariana Perkovich explicó al País que no se harán declaraciones a la prensa mientras dure esta investigación administrativa. No corresponde que yo diga nada para garantía del funcionario. A todo funcionario hay que darle una garantía, aseguró Perkovich, pero admite esta investigación. ¿Comentarios, Rodolfo?
Acá hay tres temas: la ignorancia, el estalinismo y el desprecio por la cultura. En cuanto a la ignorancia, la protesta en materia musical es histórica. Haydn escribe una sinfonía que se llama La Despedida, porque el príncipe Esterházy, en realidad el hermano del príncipe Esterházy, que era su mecenas, dejó de pagarles, de darles el estipendio que les estaba dando habitualmente a su orquesta. Él tenía el cargo de la orquesta de la corte de los Esterházy, y dejó de pagarles, y él hizo una sinfonía que se llama La Despedida, en la cual los músicos tienen una forma de protestar muy inteligente, porque la partitura está dispuesta de tal manera que cada tantos compases se levanta un músico y se va. Y se va yendo, y la orquesta, que tiene originalmente 16 músicos, termina siendo un cuarteto.
Qué lindo, ¿no?
Es la despedida. Se dio en varias oportunidades acá, en una época que se respetaba la cultura. Recuerdo que el Teatro Solís se dio, pero aparte es una de las tantas hermosas sinfonías que compuso Haydn. Así que la protesta de los músicos porque no le pagan es una cosa histórica. Tenemos entonces la sinfonía esa de Haydn, que es una maravilla, por eso digo, la ignorancia, digo, si están al frente de la cultura en el Estado es porque están ignorantes, porque son ignorantes, si no, no estarían en ese puesto. En este país llegan a los más altos cargos los que demuestran la mayor incapacidad para ocuparlos. Y entonces es lógico que desconozca ese ilustre antecedente. El estalinismo, bueno, lo conocemos bien. Yo he sido víctima de la persecución estalinista en este país. Yo tenía una serie de actividades que me las han recortado, como a mucha gente, solo porque no condigo con el partido de gobierno. Así que cualquier persona que proteste en este país contra las autoridades constituidas, gobernadas por los estalinistas, tiene que saber que va a pagar con su trabajo, con su honra, con su salario, con la posibilidad de seguir viviendo en este medio. ¿Por qué? Pues cuando impera el estalinismo, no deja crecer nada que no sea el estalinismo. Y en cuanto al presupuesto, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Álvaro y con lo que dijo Claudia también y lo que dijo Nicolás. Es más fácil recortar por la cultura que por la burocracia, que por los gastos de representación, que por los restaurantes, que por los viajes que hacen los jerarcas, que por las enormes inversiones inútiles que se hacen por compromiso. Es mucho más fácil, es decir, recortar por lo más fácil. Tenemos una gestión desastrosa, costosa y además estalinista.
Cuando le falta un intérprete, por ejemplo, a la Filarmónica, leía en la prensa que lo hacen una vaquita entre los músicos para pagarle al intérprete que falta. O sea, yo quiebro una lanza por Mariana Perkovich con toda sinceridad, porque la considero una persona, una gran artista, y como tal, indudablemente no, ella no es una funcionaria al servicio de objetivos de este tipo. Calculo que se está tragando un sapo, como ya se tragó en otra oportunidad que hubo que dejar sin efecto el programa de fortalecimiento de las artes, que fue un aporte valiosísimo del director de cultura anterior, Héctor Guido, al desarrollo.
Perdóname, cultural. Álvaro, ¿te acuerdas de la película Mephisto?
Sí.
Dick Van Sabo,
sí, ¿cómo no?
El artista que estaba al servicio de un régimen, sí, 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 que censuraba el arte.
No, no, yo no puedo desprenderme del afecto y del reconocimiento artístico que siento por una colega.
Tampoco de la ética.
Pero lo que sí te digo es que yo apunto más arriba, apunto al intendente, ¿no? O sea, si seguramente las personas que tienen que ejecutar estas medidas son personas que están presionadas a ejecutar estas medidas desde arriba. Bueno, cada uno lo decirá. Lo importante para mí es el hecho en sí. El hecho en sí es que no se puede seguir manoseando los verdaderos íconos culturales que tiene este país. La Filarmónica es un ícono, la Comedia Nacional es otro ícono. Hay que cuidar eso. La Comedia Nacional, por ejemplo, nació en los años 40 y ha sobrevivido a todos los partidos políticos y ha sido siempre un ejemplo de buena gestión cultural y de la posibilidad de que hasta hace poco Lebón, por ejemplo, hizo un Lope de Vega exquisito. O sea, es la única posibilidad que hay en este país de hacer producciones teatrales de alto nivel que lleguen a todo el mundo, porque llegan con entradas populares. Entonces, esto hay que cuidarlo, señores, porque acá está la clave para el mejoramiento verdadero, incluso económico y político del país.
No, quiero decir que además de los subsidios estatales y de la contemplación dentro de un presupuesto, a mí me parece siempre muy interesante los aportes privados, lo que se llama el mecenazgo, que es una institución en caída libre, en picada, y que está contemplada. Nosotros tenemos una ley que contempla el mecenazgo, creo que es la 17.930. Esa ley contempla exoneraciones fiscales para aquellos privados, sobre todo empresas, que apoyan la cultura. Digo esto y lo recuerdo porque de pronto hay personas que colocan sus dineros en otros sitios pensando que la cultura no paga, y yo creo que es una de las mejores inversiones que se puede hacer.
Bien, tenemos algunos mensajes de la audiencia que, si me permiten, los voy a leer. Dice, por ejemplo, en algún momento tendríamos que considerar una información que hoy trasciende y tiene que ver con plataformas digitales que se pretende castigar, dicen ellos, ¿no? Algunos representantes con los que estuvimos en contacto esta mañana, castigar con impuestos, llámese Netflix, por ejemplo. Ese es un asunto que se viene. Bueno, un solo ejemplo, hay miles. Dice... Buenos días. Por favor, todos tenemos derecho a manifestarnos sin agraviar en contra de decisiones con las que discrepamos. Por la información que transmiten, fue respetuosa la manifestación. ¿Dónde queda la libertad? Dice, la justificación de Gonzalo es típica de alguien que viene... Ah, no, esto tiene que ver con otro tema que habíamos tratado anteriormente, discúlpenme. ¿Qué hacemos con el color de pelo si la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo también apela a eso? ¿Se ha comentado eso, Álvaro?
Se ha comentado eso en las redes. Yo qué sé. Yo por eso... saco de esta batalla a la figura de Mariana. Me parece que además Mariana ha hecho, como gran directora y dramaturga, transgresiones mucho mayores.
Bueno,
han sido muy saludables.
Lamentablemente soy otra víctima del estalinismo, como manifiesta el participante de la tertulia. Es lamentable quedarte sin trabajo por manifestar discrepancias usando los mecanismos legales. Lamentables ataques a la cultura, al igual que en Mefisto, como dice el señor Fattoruso, el estalinismo hace mella en la sociedad, señala otro oyente. Y las bibliotecas que están cerrando, de eso no hablan, dice. Bueno, hay bibliotecas que cierran y otras que están muy mal acondicionadas en este momento. Bueno, y hay algunos otros mensajes que no podría leer, porque ya atentan contra el buen gusto. Casi, Y sobre eso querría hacer algunos apuntes en el cierre de la tertulia. Margaritas a los cerdos es la última columna de Claudia Mengual, Nobleza Obliga, en la revista Galería de Búsqueda. Y allí señalas algunos temas vinculados a esto de las redes sociales. Tenía previsto hablar de las redes más adelante y sobre todo de lo que una vez más queda planteado como desafío para la próxima tertulia. Y es los la catarata de insultos detrás de las notas o debajo de las notas de portales digitales de medios tan prestigiosos como El Observador, El Diario El País, aquí mismo en El Espectador. Claudia, ¿a qué apuntabas con esto de las margaritas a los cerdos?
Mira, yo entiendo, Daniel, que estamos en un cambio de paradigma de las comunicaciones al que tenemos que adaptarnos, ir contra la tecnología y lo que la tecnología nos propone me parece una cosa muy necia, pero no hemos sabido adaptarnos, va demasiado rápido y no podemos seguirle el ritmo. Lo que yo propongo en esta columna Margaritas a los cerdos es revisar la exposición de nuestra intimidad. Yo entiendo que la intimidad es un recinto sagrado y tan valioso que cuando uno deja entrar a alguien a ese recinto está valorizando esa relación.
Claro.
Yo le permito ingresar a mi intimidad en distintos grados a las personas según el afecto, el cariño, la confianza que les tengo. Ahora, si yo ventilo mi intimidad al mundo, me parece que estoy también devaluando esas relaciones. Eso por un lado. Lo otro que planteaba son los enormes riesgos y para mí el absurdo de exponer esa intimidad particularmente a los hijos en las redes sociales. Pero yo quiero decir que digo esto no dando cátedra, sino incluyéndome en este problema porque soy parte de él. Todos hemos estado en una reunión en la que nos han sacado la foto del último bebé de la familia, encantados. Y realmente, a veces, las personas, muy pocas personas, piensan que esos bebitos son lindos, encantadores, simpáticos. Es más probable que piensen que son bebitos feos. Y yo pregunto, ¿qué necesidad tenemos de estar mostrando eso, compartiendo eso, con gente que quizá no lo merece, no porque sea mala, sino porque no debería tener acceso a ese lugar que yo digo que es ese recinto sagrado a la intimidad? De ahí lo de Margarita Salazar.
Bien, el asunto es cuando entran sin permiso a la intimidad. Porque, haciendo referencia a algunas columnas que se escriben en portales digitales, la gente allí entra sin permiso a una intimidad que sospecha. Y ese es un tema que también a ti te ha preocupado mucho.
No, es tremendo. Yo escribo en el diario El País y en alguna oportunidad he llamado para decir, please, corten, eliminen determinados posteos de lectores que son agraviantes de las personas que escriben allí. En varias oportunidades, una vez hice una acción de videos de chicas mediáticas diciendo a cámara poemas de Delmira Agustini para la cámara del libro, y como en el diario El País salió una de las chicas mediáticas, apareció el video para que la gente cliqueara y viera el poema. Los insultos a esa chica, o sea, desapareció el de Agustini, desapareció la poesía, desapareció la cámara del libro, y era insultar a la chica en lo personal. Entonces
ahí el anonimato.
Hay una enfermedad, bueno, sí, claro. Lo que le pasó a Diego Del Grossi cuando tuvo el accidente de auto, del que fue responsable y él se hizo responsable. Diego me contaba que llegó a tener opiniones públicas de personas que dijeron, qué lástima que tus hijos no estaban en ese kiosco de revistas que tú arrollaste. Hasta ese nivel llegó. Entonces, bueno, acá evidentemente tiene que haber una responsabilidad de los medios. Hay que eliminar, o sea, no es censurar, es depurar de basura lugares que son informativos y que no pueden ser depredadores de la ética y del buen nombre de las personas, ¿no?
No atenta contra la libertad, que es lo que...
No atenta contra la libertad, al revés. O sea, yo creo que el mayor atentado contra la libertad es ponerle un estrado para que se exprese a una persona que solo puede expresar ordinarieces, insultos, agravios.
Este es un espejo también, Nicolás.
Sí, claro, porque refleja la pregunta, algo que está pasando. La pregunta es, ¿de dónde sale tanto odio? Pues yo entiendo, por una parte verdad. Hay una responsabilidad de los medios en que tendría que estar regulado esto de los posteos insultantes o agraviantes y demás, pero ¿de dónde sale tanto odio para que alguien invente una identidad, insulte a otros? A veces también es con la identidad verdadera que lo hace sin tapujes, pero hay gente que dedica horas de su vida a, de alguna manera, degradar, insultar, denostar a los otros. Eso yo creo que es una pregunta que nos tendríamos que hacer como sociedad, como cultura. ¿Qué generamos? ¿Por qué generamos, digamos, invenciones donde se gesta tanto odio, ¿no? Que se manifiesta en estos posteos, pero también se manifiesta en otros espacios. Yo a veces siento que si le diéramos oportunidad a la gente de expresar su odio, realmente las consecuencias serían gravísimas. Habría que estudiar qué generamos. A mí en el caso uruguayo, por ejemplo, yo noto mucho odio. O sea, esto de los posteos internacionales no es un problema uruguayo, pero me impresiona mucho ese odio colectivo que se concentra en personas que tienen alguna clase de talento. Eso es, creo que es una característica típicamente nacional, y que se refleja en estos posteos o se reflejan determinadas, en fin, proyecciones un tanto envidiosas y demás, y da la impresión que es parte de la característica mesocrática de nuestro país.
Bueno, y la sensibilidad a flor de piel, porque cuando mencionaba lo de portales prestigiosos que a todos los momentos estamos acudiendo, El País, El Espectador, El Observador, alguien me recuerda, Brecha o La Diaria, no son claro que son prestigiosos, pasa que muchas veces si vamos a empezar a denunciar no nos quedaría tiempo, porque tendríamos que ir a, además, medios globales. Lo cierto es que sí, efectivamente, tanto Brecha como La Diaria también tienen sus portales, y allí hay a veces algunos comentarios ofensivos. ¿Un comentario, Rodolfo?
Sí, yo creo que acá hay varios temas. Por un lado, el de los medios, la responsabilidad de los medios. Los medios pueden elegir y deben elegir quién escribe en sus medios. No creo que un medio sea más libre porque rechace a quien no quiere que escriba. Una persona que insulta, el medio no tiene por qué ser un vehículo del insulto. Es un vehículo pasivo y es cómplice del insulto. Por lo tanto, el medio tiene que tener una actitud viril, una actitud plantada sobre la realidad, y se escribe lo que el medio quiere que se escriba y no se escribe lo que el medio no quiere que se escriba. Entonces, eso por un lado. Es decir, yo creo que los medios en este país son muelles. No me llama la atención, usted nombró a dos y después nombró a dos más. Todos son obsecuentes en alguna medida a distintas presiones y a distintos estímulos, sobre todo económicos. Por lo tanto, digo, no me extraña que sean muelles también a la presión del desprecio, a la presión del odio, a la presión de la vulgaridad que tiene la gente. Si son muelles a los gobiernos de turno, es lógico que sean muelles al desprecio de la gente. Ahora, lo de la gente, la pregunta que hace Nicolás me parece muy buena. Lo de la gente, ¿por qué hay tanto odio? En realidad lo que hay es un resentimiento muy grande. La gente vive con una vasta frustración, mira el mundo que pasa desde este balcón que cree que es privilegiado, y no se da cuenta que todos los días la tapa la mugre un poco más. La va tapando la mugre. La va tapando la mugre física, porque cada vez hay más gente durmiendo en la calle. La va tapando la mugre física, porque cada vez hay menos limpieza en la calle. Pero también la tapa la mugre moral, porque cada vez se vuelve más indiferente a las cosas que no debería ser indiferente. Cada vez le duele menos lo que no debería doler. Y si a eso se le suma el resentimiento de la cobardía, que es la falta de coraje para asumir su propio destino de una manera más entera y poder hacer algo mejor con su vida que esperar que el Estado le dé una prebenda, nosotros tenemos ahí un gran rencor, un gran resentimiento. Decía Nietzsche que el resentimiento es el agua que no tiene salida, es el agua empozada, es el agua que no tiene salida. Por eso, ¿cuál es la vida libre? La vida libre es la vida en el campo afuera, en la vida en el que sopla viento, en el que se habla en las ventanas, en el que la gente puede hablar con libertad de sus problemas, pero no con libertad para insultar a los demás. Por lo tanto, seamos claros, los medios son responsables por indolencia, por indulgencia, por ser muelles. ¿Por qué? Porque tienen un reflejo muelle. Porque están acostumbrados a decirle que sí a todo el mundo, principalmente a los gobiernos, todos los medios. Segundo, la gente está resentida. Tercero, y no se da cuenta de los problemas que tiene. Y tercero, y esto es lo más importante, no le duele nada. Tampoco le duelen estos insultos. Así que, perdóname, Daniel, pero tengo una mirada bastante escéptica sobre nuestra sociedad. Es un proceso que bastante más largo que el desastroso diseño que nos precede. Es bastante más largo, empezó mucho antes, y creo que va a durar mucho más cuando todos estos delincuentes que tenemos en el poder no estén ya en el poder, y el proceso igual va a seguir. Es más grave todavía.
Muchas gracias, Rodolfo, Álvaro, Claudia y Nicolás, por estos minutos. Los espero el viernes, sin falta.
Gracias.